24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que sucedió ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la audiencia para dar seguimiento a las medidas cautelares. También la denuncia que nos hacen llegar familiares del joven Jorge Luis Boada Valdés. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y tendremos en los deportes a José Campos Chambi. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para dar seguimiento a las medidas cautelares en favor de personas privadas de libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. En la audiencia, la activista Rosa María Payá recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y solo algunos de ellos tienen medidas cautelares, y pidió a la comisión que levante su voz en favor de la libertad inmediata de los presos políticos. Joana Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que es peticionario a favor de 7 damas de blanco, dijo que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre de 2023, hemos documentado 395 detenciones de corta duración. Y a la fecha, 7 beneficiarias permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Laritza Diversen, de Cubalex, expuso la situación crítica de los defensores de derechos humanos, especialmente las personas integrantes del movimiento San Isidro.
La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados, persistiendo esta persecución hasta la actualidad.
José Larrondo, de Prisoner Defenders, mencionó las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, como la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad, la inexistencia de abogados defensores independientes, la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político y que se emplean procedimientos penales militares contra civiles. Las organizaciones que participaron en la audiencia le pidieron a la CIDH que el organismo inste al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y que monitoree las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Se solicitó asimismo la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos fundamentales y la situación de los presos políticos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El joven Jorge Luis Boada Valdés fue confinado en una celda de castigo tras enarbolar la consigna Patria y Vida en protesta por los maltratos que sufre en la prisión Valle Grande en La Habana. Su padre, Jorge Luis Boada, hizo la denuncia a Martín Noticias.
Fue día de visita, después día de juicio, que fue el día 2, y le tocaba a esa compañera donde él estaba la visita. Cuando llego ya a la visita, me encuentro que él no aparece. Entonces los presos son los que me informan de que él se sentía mal, que pidió ayuda médica y no se la brindaron. Parece que eso lo incomodó y él cogió una sábana y pintó Patria y Vida y la puso en un lugar de la prisión que se veía, y producto de eso lo metieron 10 días ahora para la celda de castigo.
Jorge Luis Boada Valdés está a la espera de su sentencia firme luego de ser juzgado el 2 de noviembre por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado, cargos, por lo que la Fiscalía Provincial le solicitó 15 años de privación de libertad.
Los padres de un joven recién enrolado en el llamado servicio militar activo afirman que su hijo tiene intenciones suicidas por el rechazo que le provocan las condiciones en las que está movilizado. Brian Ávila García, de 18 años, es natural de Palma Soriano, Santiago de Cuba, donde residía con su padre, el manifestante preso del 11 de julio, Rodenín Ávila Corujo, y su madre, Yaima García Araujo, quien hizo la siguiente denuncia a Radio Martí.
Se lo llevó el ejército, me lo citaron y yo dije que no estaba de acuerdo con la situación de que mi esposo está preso, tengo un niño chiquito. Ellos dijeron que es obligatorio. Me dijeron que iban a tratar de ponérmelo cerca. Me lo pusieron lejísimo de aquí de Palma, un lugar que le llaman La Lata. Como 70, 80 kilómetros de aquí. Él se fugó el sábado antepasado y vino porque tenía un dolor en la espalda. Yo lo llevé al médico, lo atendieron. El resultado dio negativo. Se fue y me llamó y me dijo, mami, yo no quiero estar aquí. Y que se quería ahorcar porque está obstinado de estar allí. Por esa fuga le están haciendo un análisis. Él me llamó esta mañana que lo querían meter preso.
El Código Penal Militar de Cuba prevé sanciones de hasta 5 años de cárcel a los que evadan el servicio militar. También penaliza a aquellos que no respondan al llamado o se autolesionen para evitar el servicio, el cual dura 2 años.
Y el régimen castrista busca la inversión extranjera en Cuba. La Feria de La Habana arrancó con la presencia de empresarios de unos 60 países, incluidos estadounidenses, en momentos en que la isla padece una de sus peores crisis económicas. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y el análisis de la noticia con el economista Elías Amor.
Por un lado, se habla que Cuba está abierta al mundo, en un claro argumento contrario al enfoque del embargo-bloqueo, y por otro lado, se habla del embargo y del bloqueo de los Estados Unidos. Esta posición absolutamente contradictoria es propia de los sistemas políticos que carecen de rumbo.
Según la prensa oficialista, en la feria de negocios participan más de 800 empresas de unos 60 países, varias de ellas procedentes de Estados Unidos.
El activo más grande que tiene nuestro país es su diáspora. Y tiene que darle la bienvenida. Y nosotros vinimos, queremos llegar aquí a invertir, a ser parte de este proceso de apertura económica, como es natural.
Eso mismo pensaba Saúl Berenthal, que también expuso su tractor en ferias como estas. Y estaba dispuesto a invertir en su patria.
Cuba quiere inversión extranjera. Cuba quiere crear puestos de trabajo. Cuba quiere nueva tecnología.
El régimen los usó como propaganda. El oficialista diario Granma, el 16 de febrero de 2016, titulaba «Los tractores estadounidenses que empujan contra el bloqueo». Y un buen día los frenó. Durante 39 ediciones como estas, el gobierno cubano ha intentado atraer al inversionista. Según cifras oficiales, necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Una economía que, según los expertos, transita por una de sus peores crisis.
No existe ni un solo indicador que apunte hacia una mejoría de la situación o del escenario en el que se mueve la economía. Y a pesar de todo, el régimen insiste en no realizar las reformas que son absolutamente necesarias para que la economía de los cubanos mejore.
Una mejoría que, según los entendidos, solo puede lograrse con un cambio del modelo socioeconómico impuesto hace más de 6 décadas en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:39, el tema lo indica, vamos a conocer lo que tiene preparado en Cuba el día hoy. Tomás Cardoso, buenas tardes, Tommy.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos hoy en exclusiva varios audios. El valor que tienen es el testimonio directo de los presos en primera persona de lo que están pasando en el sistema penal cubano. Tenemos un video filmado dentro de la prisión de Boniato con lo que le están dando el alimento. Tenemos muestra física de la calidad, el tipo y las condiciones de lo que le están dando los presos en Boniato. Y tenemos también una entrevista exclusiva con Omar Ortega, el camillero de Morón, el muchacho que denunció la corrupción en medio del COVID y el robo de los medicamentos. Sí. Y por hacer un bien a la sociedad, le condenaron a 3 años y medio de prisión. Su denuncia en aquel momento produjo la suspensión y expulsión de la dirección completa del hospital que vendía los medicamentos en bolsa negra. Bueno, este muchacho salió de aquella condena y después escribió en redes sociales, criticó abiertamente a Díaz-Canel por la miseria que estaba sufriendo el pueblo. Lo vuelven a condenar a 3 años y medio. Hace un año salió en licencia extrapenal y cometió la osadía de ir al hospital de Morón a visitar a su abuelo moribundo. Abuelo, que el único familiar que tenía este muchacho estaba preso. Cogió demencia y lo internaron abandonado del hospital. Y por ir al hospital lo robó, que lo lleva a prisión cerrada. En este momento se encuentra en la prisión de Morón en precarias condiciones. Dice que es hambruna. Los presos están que parece un campo de concentración. De esto vamos a estar hablando en Cuba al día de hoy. Tenemos varios testimonios y también tenemos el análisis de 3 economistas del resultado de la Feria Internacional de La Habana y la cuestión del desabastecimiento de alimentos.
Pues como siempre, pendientes a toda esta información en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a 1:30 p.m. y a las 8:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:41 del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos anunció una importante inversión en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar los esfuerzos en los desafíos migratorios. Héctor Contreras informa.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, confirmó un apoyo por $25 millones para aprobar los desafíos migratorios en América Latina y el Caribe, siguiendo el anuncio del presidente Joe Biden durante la realización de la Cumbre por la Prosperidad Económica de las Américas. El monto será parte de la contribución del país al Fondo de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y capitalizarán el financiamiento adicional proporcionando inversiones para mejorar la integración socioeconómica de migrantes y refugiados en sus comunidades y países de acogida. El Banco Interamericano de Desarrollo complementará esta contribución con otros $25 millones en fondos institucionales de la propia institución. El Fondo de Inversión del BID trabajará con países elegibles en América Latina y el Caribe que no tienen los medios financieros para brindar apoyo al desarrollo de las comunidades de acogida de refugiados y migrantes y amplía la prestación de servicios en estas poblaciones. El trabajo de USAID para abordar los desafíos que representa la migración en América Latina y el Caribe resaltan el compromiso de Estados Unidos para crear oportunidades económicas en la región para que las personas vivan, trabajen y aprendan con seguridad y dignidad, contribuyan y se beneficien del proceso democrático y disfruten de oportunidades para crear un futuro para ellos y sus familias donde residen. El propósito fundamental es destacar el origen de la migración irregular y permitir que las personas tengan acceso al trabajo para evitar buscar el peligroso camino de la movilización hacia otras naciones, especialmente hacia la frontera de México con Estados Unidos, con la esperanza de pedir asilo, que en su mayoría es negado debido a que justifican sus intenciones por falta de empleo o oportunidades, razones que no son válidas para solicitar ese beneficio. Los países receptores y de tránsito de migrantes continuamente han solicitado ayuda internacional para responder de manera coordinada a la crisis de migrantes que enfrenta la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos acusó a Rusia de financiar una campaña de desinformación en América Latina, aprovechando contactos con medios de comunicación en Cuba y otros países. El Departamento de Estado afirmó que Moscú entrega sus contactos en medios de la región propaganda y noticias falsas destinadas a debilitar el apoyo a Ucrania e impulsar sentimientos antiestadounidenses.
El comunicado precisó que Rusia usa contactos en Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Paraguay. Moscú utiliza esos medios con el fin de debilitar el respaldo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y alimentar opiniones contrarias a Estados Unidos y a la OTAN, subrayó la nota.
Por su parte, el Congreso de Estados Unidos una vez más enfrenta un posible cierre de gobierno si los legisladores en ambas cámaras no logran un acuerdo tan pronto como la próxima semana. Desde la Voz de América en Washington informa Gustavo Cherkis.
La implacable cuenta regresiva hacia la posibilidad de un cierre de gobierno en Estados Unidos no se detiene y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no dan señales de un plan de financiación gubernamental para mantener abiertas las agencias federales. Con la fecha límite marcada para el 17 17 de noviembre, los republicanos, quien tienen la mayoría 221 a 202 en la Cámara de Representantes, se reunieron para debatir opciones sobre cómo estructurar una medida provisional conocida como Resolución Continua, OCR, que financiaría temporariamente al gobierno después del 17 de noviembre. Ted Lieu, legislador demócrata por California, apuntó directamente a sus correligionarios republicanos.
Estamos a 10 días del cierre de gobierno. ¿Cuál es el plan de los republicanos? No tienen. Controlan el Congreso. Son la mayoría y nos llevan al borde de otro cierre del gobierno. Instó a los republicanos a aprobar una resolución continua limpia. Estamos aquí porque ellos causaron el retraso. No deberían infligir esto al pueblo estadounidense.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, principal republicano en el Congreso, describió el debate a puertas cerradas como positivo e intenta llevar tranquilidad.
Queremos evitar un cierre del gobierno. Es un momento peligroso en todo el mundo. Lo reconocemos. Hay muchas opciones sobre la mesa. Revelaremos cuál es nuestro plan en breve.
El Congreso debe aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar al gobierno durante su año fiscal. Los republicanos están concentrados en aprobar proyectos de ley de asignaciones para transporte, vivienda, desarrollo urbano y servicios financieros. La Cámara aprobó 7 proyectos de ley republicanos de las 12 medidas de gasto necesarias. El Senado, por su parte, aprobó 3 proyectos de ley de asignaciones en un paquete bipartidista conocido como minibús. Los republicanos de línea dura instan a Johnson a implementar una resolución continua escalonada destinada a presionar al Senado liderado por los demócratas para que llegue a un acuerdo con la Cámara sobre la financiación para todo el año. Pero como el tiempo para actuar se está acabando, otros republicanos argumentan que la mejor opción sería una resolución continua estándar y sin condiciones que se ejecute hasta mediados de enero y pueda ser aprobado por la Cámara y el Senado con apoyo bipartidista. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene detalles sobre la audiencia judicial.
La Corte Penal Internacional celebra durante martes y miércoles audiencias públicas por el caso Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro apelara a la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que en junio pasado autorizó la reanudación de la investigación en Venezuela. Paulina Macida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, dijo que el Estado venezolano ha demostrado no tener intención de investigar los crímenes de lesa humanidad y hacer justicia.
Las víctimas tienen una posición muy clara y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
Ben Emerson, representante del régimen de Maduro, sostuvo que los argumentos de la Corte Penal Internacional arrojan poca información para que el Estado investigue.
No había información que permita que Venezuela responda de conformidad con el artículo establecido y, por lo tanto, comentar las consecuencias.
La representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos del régimen de Maduro.
Estos documentos establecen los parámetros que muestran el alcance de la investigación prevista de la Fiscalía. No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a la que podía responder Venezuela. E incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron. Y esos parámetros también incluían casos que tenían que ver con el trato de personas en detención, en privación de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, la cooperación militar entre Rusia y China es cada vez más importante, pero no pretenden construir una alianza al estilo de la Guerra Fría, alegó este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al recibir al general chino Zhang Zhuoxia.
París, Francia, califica de inaceptable la condena de 5 años de prisión impuesta a Luis Arnaud, uno de sus ciudadanos detenidos en Irán, bajo cargos que considera infundados y sin acceso a un abogado.
Puerto Príncipe, República Dominicana refuerza la seguridad en su frontera norte con Haití luego de un incidente que calificó de provocación en el que, según dijo, un grupo de haitianos ingresó a territorio dominicano e interfirió con una patrulla del ejército.
Sao Paulo, el Ministerio de Agricultura de Brasil prorroga por 180 días más la emergencia sanitaria nacional tras el aumento de casos del virus de la gripe aviar altamente patógena en aves silvestres. Hablemos de ciencia, pues han revelado las primeras imágenes del telescopio espacial Euclid. La agencia EPP tiene este reportaje y las declaraciones de Jean-Charles Coulonder, astrónomo del consorcio Euclid.
La Agencia Espacial Europea difundió el martes las primeras imágenes del cosmos tomadas por el Telescopio Espacial Europeo Euclid. Las cinco imágenes muestran una nebulosa con forma de cabeza de caballo, galaxias distantes nunca antes vistas y pruebas circunstanciales de la materia oscura. Euclid fue lanzado al espacio en julio con la misión de desvelar grandes enigmas científicos como la materia oscura y la energía oscura. Tras alcanzar uno de los puntos de Lagrange a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, comenzó a transmitir sus primeras imágenes tomadas con cámaras que operan en luz visible y en infrarrojo cercano. El telescopio va a cartografiar un tercio del cielo que incluye 2,000 millones de galaxias con el objetivo de elaborar el mapa tridimensional del universo más preciso de la historia. Según los científicos, Euclid se diferencia de otros telescopios espaciales porque abarca un campo de visión muy amplio.
A bordo de Euclid, on a deux caméras mosaïques, deux.
A bordo de Euclid tenemos dos cámaras digitales con resoluciones de unos 600 millones de píxeles. Esto permite en un único campo, que es aproximadamente del tamaño de la luna llena, ver detalles como nunca antes.
Y estamos en tiempo de hablar de deportes. Nos acompaña José Campo. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes. Bueno, imagino que esté ahí Jacomino.
Sí, señor.
Y Pengas.
Sí.
Que bueno, lo suerte, mira, anoche no perdió voto porque no jugaron. Porque no jugaron. Así que es como, esa es la única que yo quiero decir. Eso es para ti, Jacomino, que yo sé que
nadie se entera.
Eres seguidor de los de votos, así que es una buena noticia para ti. Pero en fin. Bueno, una noticia local de la pelota. La Federación de Peloteros Profesionales Cubanos ya nombraron un gerente general y nombraron un manager para el equipo que estará participando en la serie que se llevará a cabo el 21 de enero allá en la ciudad de, creo que en la ciudad de Barranquilla.
Ajá.
Barranquilla. El equipo que está formado por peloteros que son profesionales, por lo tanto, nadie dentro de Cuba está en eso porque no son profesionales. Y básicamente esta federación es para apoyar al pelotero cubano de que se vea amparado, porque sí, efectivamente están jugando, pero no tienen una organización y crearon esta federación que lleva muchos años andando. El Duque Hernández, como dije, es el gerente general. Al mismo tiempo, el manager será Brian Peña. Brian Peña es un muchacho que jugó profesional, salió de Cuba a los 16 años de edad, y estuvo con Atlanta, estuvo con Kansas City, y ha crecido dentro de la organización de Detroit, y en este momento, pues, una de las caras jóvenes, y podamos hacer que pues, se convierta en el próximo manager cubano en la liga, pero el primero desde que el gobierno, o sea, desde que en Cuba se pasó el profesionalismo y fue de los muchachos que vino para acá y que se quedó. También ya nombraron a dos coaches, el coach de, que, bueno, no sé si es el coach de primera y el coach de tercera.
Ajá.
O si es el coach de primera, pero sí sé que Euclides Rojas y Bárbaro Garvey, que fue el original, el primero que se escapó de Cuba, o sea, fue el primero que firmaron aquí cuando el desastre, pero en fin, ellos dos van a ocupar varios peloteros cubanos varios peloteros cubanos han dicho de que varios cubanos peloteros que están en las grandes ligas y que han lucido muy bien han dicho que quieren participar. Eso no se sabe, porque al final de cuentas quien da el visto final es los equipos de grandes ligas. Ahora bien, sí, ya han sido contactados más de 100 peloteros profesionales cubanos para hacer ese equipo. Así que estaremos hablando más a medida que vayan surgiendo las noticias. Ellos están poco a poco, pero bueno, están diciendo eso. También ayer salieron los 6 finalistas para el premio Cy Young como el mejor lanzador de las grandes ligas. Sí. Y por la liga nacional, Zach Gallen de Arizona, Blake Snell, el ex de Tampa que estaba con San Diego, y Logan Webb son los 3 finalistas por la liga nacional. Por la liga americana, Gerrit Cole, el lanzador de los Yankees, Kevin Gausman, el lanzador de Toronto, y Sonny Gray, del equipo de Minnesota. ¿Por qué, en mi opinión, por qué Pablo López, el otro muchacho también de Minnesota, no está nombrado entre ellos? No sé, aunque yo creo que ahí el ganador, sin duda alguna, va a ser Gerrit Cole, por lo que los números lo dicen todo. También lanzó para los Yankees, eso carga mucho peso a la hora de los votantes. Pero mientras tanto, en la liga nacional, lo que sí me extrañó es que el muchacho Spencer Strasser de Atlanta no estuviera.
Ya te tocó la campana.
Me ha tocado la campana, claro. Así que con esa me tengo que ir. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora.
Claro que sí. Gracias, Chambi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos al mundo del entretenimiento hoy con Leonardo Bonet.
Hace 25 años, R.E.M. lanzó un larga duración que no sonaba como R.E.M. Up, el undécimo álbum de la banda de Athens, Georgia, que salió a la venta en el otoño de 1998, era una colección curiosa y desafiante que dividió a fanáticos y críticos por igual, pero revela cosas más interesantes. Según la agencia AP, una reedición recientemente remasterizada será lanzada el viernes y ofrecerá otra oportunidad para reevaluarlo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había? Julieta Venegas, Majo Aguilar, Paula Arenas y Mike Bahía tendrán números musicales en la premiere de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas y presentadores de su premiere, que también incluyen a Vanessa Martín, Elena Rose y Tiaguinho. Además, los 5 nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca, Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Montes, Niña Pastori y Juanfe Pérez, actuarán juntos en una presentación musical especial en homenaje al género, que coincidirá con el Día Internacional del Flamenco. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Minutos, vamos a repasar nuestros titulares. Revela el gobierno de Chile que aún están en el país 21 miembros de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos.
Más de 40 presos políticos firman carta en rechazo a reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tribunal de La Habana condena a 3 activistas a 1 año y 6 meses de cárcel.
Estados Unidos multa a compañía por transferencia de dinero a tarjetas en Cuba y otros países sujetos a sanciones.
Expertos de Naciones Unidas piden al gobierno de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez.
El G7 apoya pausas y corredores humanitarios en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.
Y Bruselas pide abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.